Buenas tardes, aquí estamos, como todos los primeros miércoles de cada mes, en Mujeres Libres, en el 104.4 de la frecuencia modulada en Radio Clara. Y tenemos en los controles a nuestra compañera Raquel Ramírez y de este lado del vidrio mágico, Jackie.
Hola, buenas tardes.
Emilia.
Hola, ¿qué tal?
Pepa.
Hola, buenas tardes.
Y Josefina Juste, quien les habla. Bueno, vamos a tener un programa variado, como siempre. Variado y pensemos que gratificante y ameno, las dos cosas. Así que vamos a empezar ahora en dos minutitos con Pepa, que nos estábamos acordando que hace bastante tiempo, cuando nadie hablaba de personajes históricos, nuestra compañera Raquel Ramírez trajo una biografía que hablaba nada más ni nada menos que de Hipatia de Alejandría, y al muy poco tiempo apareció Alejandro Amenábar haciendo una película sobre Hipatia. Y ahora, hace muy poquitos programas atrás, creo que uno o dos, Pepa Vázquez trajo una biografía también de Aspasia de Mileto, y me entero el otro día, hace muy pocos días también, que creo que es Alejandro Amenábar que quiere hacer una película sobre Aspasia. Digo, bueno, nos pueden, tenemos que hacer algo sobre el oráculo de Delfos, porque además era bastante femenino todo el tema del oráculo, aparte de que Delfos, bueno, estaba en una isla, pero todo el tema de las sacerdotisas y las funciones y todo eso, porque nosotras estamos actuando un poco así, que no está mal, porque no eran sacerdotisas, como lo pueden entender por acá, que tengan nada que ver exclusivamente ni para nada con lo religioso. Así que bueno, después hablaremos con Isabel Pérez, perdón, que es la Secretaria General Confederal.
Secretaria de la Mujer.
Secretaria de la Mujer Confederal, gracias, de CGT. Y después tendremos por aquí a Conchita Sánchez, de La Casona, que viene con una invitada sorpresa, y por último Emilia, como siempre, con su columna del libro del mes. Así que bueno, vamos a un cortecito chiquitín, ya venimos.
Thank you.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Si quieres hablar con nosotras, puedes hacerlo en el 96-391-5721.
Bueno, Pipa, te toca a vos.
Sí, hola, buenas tardes. Hombre, pues me ha gustado mucho eso de que ahora Amenábar quiere hacer una película sobre Aspasia del Mileto, de la señora esta que yo hablé hace 2 meses. A ver si con esta nueva que traigo, que es Camille Claudel, que tuvo una vida muy trágica, también se le ocurre hacer algo. A ver, Alejandro, escúchanos a ver si te gusta. Bueno, pues mira, vamos a ver. Camille Claudel es una señora a la que se la ha conocido sola y exclusivamente por ser la amante de Rodin, el gran escultor Rodin. Bien. Esta chica nació en 1889 o por ahí, bueno, no sé, aproximadamente. Y murió en 1943. Esta chica era la menor de una familia de 3 hijos. Era guapísima, yo he visto fotos de ella con unos preciosos ojos verdes, increíbles. Y desde bien pequeña ya mostró pues un talento en coger barro, arcilla y empezar a modelar y hacer cosas. Para su época era difícil que esta chica pudiera entrar en la Academia de Bellas Artes. Tampoco lo entró Rodin. O sea que vamos a hacer un punto y aparte ahí. Tampoco entró Rodin. Pero ella, pues claro, las chicas tenían que hacer otro tipo de cosas. Pero esta chica tenía un padre que la comprendía, sabía el talento de su hija, entonces la llevó a una academia para señoritas para que le enseñaran. Luego ella formó parte de un grupo de un gran escultor, Boucher, y junto con otras mujeres pues hacía escultura y demás. Para su desgracia, Boucher aceptó una beca en Londres y entonces el grupo de mujeres escultoras que tenía se quedó huérfana de maestro y lo cogió Rodin. Aquí tenemos 2 caracteres muy fuertes, una chica de 19 años y un hombre de 43, o sea, le llevaba 24 años. Y tarde o temprano, pues supongo que por ese genio creador, ese ímpetu que tienen los artistas y demás, pues llegaron un momento en que trabajaban tanto juntos que al final se convirtieron en amantes. Fueron amantes durante 15 años. Esta mujer, parece ser que Rodin estaba casado, parece ser no, estaba casado y además tenía un amante más. Eso era, se ve que normal en aquellos tiempos. Ahora creo que les costaría más mantenerlas.
Debe ser por lo único.
Debe ser por lo único. Tenía un amante y, claro, la otra era joven, hermosa, pues dijo, esto, yo es jauja, claro, la controlaba, evidentemente, como ella luego reconoció, que la controlaba como quería, tenía 24 años más. Entonces se convirtieron en amantes. Ahí hubo sus más, sus menos, se odiaban, se mataban, era un amor escandaloso, una relación escandalosa para la época y tumultuosa también, porque eran 2 caracteres que chocaban continuamente, sobre todo a nivel creativo. Esta señora tuvo 2 abortos. Si ahora es desagradable un aborto, me imagino que en 1890 debía ser lo más, bueno, 1890 no, un poco más tarde, 1900 y algo, bastante más. Bien, yo supongo que eso lo marcaría como marca cualquier mujer que esté obligada a hacerlo. Entonces, esta mujer ya empezó a tener sus pequeños problemas. Ella seguía esculpiendo, lo hizo durante 15 años, hasta que al final se rompió la relación con Rodin. Ella tenía sus propias esculturas. Cuando se rompió su relación con Rodin, ella se fue a vivir sola. Y a partir de ahí empezó, ya se ve que tuvo un problema de depresión. Había tenido 2 abortos. Había terminado con un hombre al que ella odiaba y admiraba a la vez. Entonces se le hacían encargos como escultora, pero había veces que no los entregaba. Tuvo una temporada que ella creaba y lo destruía toda la creación que hacía, sobre todo cuando creaba temas relacionados con niños, lo destruía todo. Ya nos podemos imaginar por qué. Bien, llegó así poco a poco, fue yendo, digamos, en declive, hasta que, pero siempre tenía el apoyo de su padre. siempre tuvo el apoyo de su padre. Ella hacía esculturas, se le pedía que hicieran esculturas, algunas las hacía, otras no las hacía, pero muere su padre. Y al morir su padre, a la semana, su madre la coge inmediatamente, la mete en un manicomio. La mete en un manicomio y uno de los diagnósticos de... Bueno, el diagnóstico que el médico le hizo fue manía persecutoria, paranoide, porque esta señora cree que hay un escultor famoso que la persigue. Punto final. Punto final. La madre le prohíbe que tenga correspondencia. No deja que los médicos permitan que su hija escriba. Había gente que decía, no, la madre no fue, sí fue. Fue su madre, entre otras cosas. Su madre y su gran hermano, que también hablaremos un poco de su hermano. Su madre, porque en 1995, o sea, hace 15 años, hay un investigador que se llama Philippe Ferchapuis, que es investigador en historia psiquiátrica, y en un asilo de París encontró el expediente médico de Camille Claudel, con todas las cartas que ella había escrito y que nunca salieron del manicomio porque no se lo permitieron. Una de esas cartas, muchísimas más cartas que hay lúcidas, porque esas cartas todavía no han salido, porque hay problemas de la familia que quiere sacar más dinero, menos, y toda la historia, todo este tipo de cosas. Una de ellas dice: tras apoderarse de la obra realizada a lo largo de toda mi vida, me obligan a cumplir los años de prisión que tanto merecían ellos. Esa es una de las cartas que ella escribe. Bien. Esta señora es hermana de Paul Claudel. Paul Claudel fue un gran escritor. Fue un señor que estudió Derecho, porque claro, era hombre, podía estudiar. Y escribió muchísimas obras de teatro y fue varias veces embajador de Francia, pues en Tokio, en un montón de sitios importantes, llevó las embajadas. Yo, para saber un poco quién era este señor, he leído un poco de él. Y la verdad es que casi me muero de aburrimiento. Es un señor pedante, ampuloso, insoportable. Será todo por Claudel que se quiera, pero a este señor no se le puede leer. Entonces, parece ser que ella quería mucho a su hermano, a Paul Claudel. Y su hermano no se dignó ni una sola vez en ir a visitarla al manicomio. No solo no se dignó en ir a visitarla, es que no hizo nada para sacarla. Y yo he llegado a la conclusión que es que este señor, lo que pasa es que le tenía envidia. Porque ella era una creadora. Sin haber tenido casi instrucción, era una creadora. Y él no. Él era un botarate que había tenido instrucción, tenía cultura, pero era incapaz de hacer algo original. Todo lo que hacía era aburrido. A partir de esta fecha del 95 y de todas las cartas que ha recopilado este señor de Camille Claudel, y a través de muchos estudios que se han hecho ya sobre la obra de Rodin, la gente empieza ya a darse cuenta, incluso muchos historiadores de Rodin y muchos estudiosos de Rodin, que es imposible que Rodin fuera capaz de crear con tantísima rapidez, con ese genio tan inspirado y tan... Porque parece ser que hay dos tipos de Rodin, el anterior a Camille Claudel y el posterior a Camille Claudel.
¿De qué época es el pensador?
El pensador se hizo...
El pensador es la obra más...
La obra maestra, espera.
Más importante.
Estaba ya con Camille Claudel. Rodin ya estaba con Camille Claudel. El pensador es una estatua que se hizo para las puertas del infierno, que son unas puertas que hay en un edificio público que son de bronce. El pensador se hizo para esas puertas, pero luego no se puso en las puertas. Bien, en esa época ya estaba con Camille Claudel. Toda la gran obra que ha hecho Rodin, la más importante, la más creativa y la más original, la hizo en los 15 años que estuvo con Camille Claudel y luego en la época posterior, pero no antes.
¿Qué piensan, que lo plagió?
Piensan que se aprovechó de lo que ella hizo, como por desgracia actualmente hay muchos grandes, y no voy a decir el nombre, pero eso lo saben todos, pero no se dice, hay grandes escultores que lo único que hacen es firmar las obras que hacen en sus talleres. Las firman ellos, pero las hacen otros. Y eso es lo que hizo Rodin.
Bueno, en algún momento...
Guste o no guste.
En algún momento, Dalí, sí, el pintor español, que no es precisamente un escultor, pero uno ha hecho... Sí. Dicen que por dinero, sobre todo en su última etapa, firmaba, sí, los lienzos y los entregaba, y bueno, y alguien dibujaba o pintaba. Y claro, lo vendían, era un Dalí. Claro. Nadie miraba qué había en el Dalí, era un Dalí, porque la firma era legítima y él cobraba.
Claro, pero es que el problema de todas estas cosas, que yo estuve hablando con un pintor y a él le parecía normal, que era una práctica normal y que no le parecía mal que eso se hiciera. Digo, ah, vale. ¿Y el talento creador del artista dónde está? Eso es, pues mira, tienen allí su tallercito, le dicen, mira, tú haces esto, el otro, lo hace el currito y luego él lo firma. Y eso es aquí lo que pasó, no pasó más. Bien, esta señora...
¿Hay alguna obra, de todas maneras, que se le pueda atribuir a ella?
A ella sí, tiene lo menos 15 o 20 obras atribuibles a ella, pero seguras. Y luego, pues tienes, entre otras, El Pensador.
No tienes las dudas.
Claro, tienes todas las dudas. Bien, esta señora estuvo en el manicomio durante 30 años. No la dejaron salir. Fíjate, pero claro, era por haber sido una mujer rompedora, porque rompió con todo el sistema, lo rompió con todo, porque ella decía que su único delito había sido querer a alguien, crear y hacer su vida y ser una mujer libre e independiente, y que no la habían dejado. Y es así, no la dejaron. Escribe en unas cartas a su madre, que su madre nunca le respondió, en 1927 le escribe: es la explotación de la mujer, la aniquilación del artista al cual se le quiere hacer transpirar hasta la sangre. Todo esto, en fondo, viene del cerebro diabólico de Rodin. Yo no sé si era manía persecutoria o es que efectivamente Rodin estaba detrás, porque él era ya un artista consagrado y se consagró más todavía a su costa.
No, o quizá también cabe una posibilidad de que una persona sometida a semejante presión, como supone el aislamiento, con todo lo que además sucedía, se haya sentido perseguida de manera real o no, aunque esto fuera real o no. También podía tener delirios persecutorios a consecuencia de toda la situación.
O achacar a Rodin, claro, aquello que le estaba haciendo su familia, una familia, claro, pues mucho más
conservadora.
Que preferían tenerla escondida y no que no les avergonzara, y para quien era muy duro reconocer que su familia, claro, que su hermano, que su madre, pues estaban permitiendo eso. Es más fácil,
es parte del delito.
Claro, es más fácil achacárselo a alguien ajeno y además sobre el que has vertido tantas pasiones y tantos encuentros.
Pero es que parece ser que las cartas encontradas en el 1995 son de una persona totalmente lúcida. Porque el investigador este de la historia psiquiátrica, lo que pasa es que yo no he podido hacerme con esas cartas. Sé que existen, tengo referencias de ellas, pero no he podido localizarlas. Entonces, este señor dice que son cartas totalmente lúcidas y que en uno de los dossiers que hay sobre su enfermedad, los médicos aconsejan que vuelva a su casa porque ya no tiene que estar en el manicomio, que necesita un ambiente familiar y que eso es lo que le haría falta a ella, crear... Y ya está, que tuvo una época de bajón, efectivamente, se ve que fue una depresión, sí, tuvo una época de bajón, pero que luego podía haber seguido creando. Y sin embargo, pues se la tuvo allí hasta el año 1943, en que esta mujer murió con 70 años.
Hablabas de una vida trágica cuando
¿trágica?
Hemos empezado. Es una vida horrorosa.
Horrorosa.
Porque una persona con tanta lucidez...
Completamente, claro.
Estar encerrada...
Estar encerrada. Manera. Y es lo que le dice en una de las cartas, le dice a su madre: qué pena el dinero que te estás gastando con mi internamiento, cuando yo con ese dinero podía crear bellas obras de arte.
Claro, pero fíjense, en algún momento va a haber que hacer una historia sobre esta historia y otras, sobre cómo se ha usado la psiquiatría para aislar sobre todo a mujeres, porque... Tenemos, estoy pensando en este momento, es más o menos de la misma época que Camille Claudel, Lola Mora, la argentina, que termina más loca que una cabra, pero que la internan y Y uno piensa, ¿para qué sirve la institución psiquiátrica? Cuidado.
Claro, en esta época...
No digo que no tuviera, pero es que quizás un problema temporal o un problema que podía ser tratado de otra manera, ¿para qué ha servido la psiquiatría? Mi gran interrogante, ¿no?
Claro, pero es que en esta época aún servía menos todavía, porque la psiquiatría, ten en cuenta que en esta época era algo totalmente reciente. Y lo único que se hacía en los manicomios era tener a la gente encerrada. Cualquiera que tuviera un comportamiento distinto a lo que se consideraba la línea general, ya era un loco, ya era un enfermo. Y hay una gran escritora que americana que con 16 años quería ser periodista, y en el periódico, pues para gastarle una mala pasada, le dijeron que hiciera un artículo en un manicomio. Y la mandaron a un manicomio con 16 años. Pero la tía los tenía muy bien puestos y entonces se fue al manicomio. Hizo el artículo y llegó a la conclusión de que aquello era un infierno, porque allí lo que había incluso mujeres que lo único que hacían era hablar otro idioma simplemente, y como hablaban otro idioma no se las entendía, las habían metido en un manicomio.
O sea, la psiquiatría como método de control social.
Es puro y duro, bien. No había nada más. Y tener a la gente encerrada por si acaso a alguno se le ocurría coger un cuchillo y matar a alguien, tenerlos controlados, nada más. Pero había mucha gente que era totalmente pacífica, que no tenían absolutamente nada. O mujeres que a lo mejor habían tenido un desliz, habían engañado a su marido, entonces se consideraba un acto tan indigno que era propio solo de una loca, al manicomio.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, pues a mí lo que me hubiera gustado es haber encontrado las cartas para haber leído alguna sobre esta mujer y sobre la capacidad que tenía y de saber si realmente estaba loca. Porque sí que hay muchas cartas de su época anterior, antes de conocer a Rodin, en la que ella es una chica normal, sin problemas, tiene grandes amistades incluso en el extranjero, les habla de ir de vacaciones, de divertirse, de ir con gente conocida, en fin, era una chica totalmente normal. Y yo me imagino que la relación de una chica de 19 años, que no había salido prácticamente de su casa, con un hombre de 43, pues tampoco debió ser precisamente lo que más le convenía. Y esta pues sería una historia pues trágica, muy trágica. En consecuencia, para quitarme un poco el mal sabor, el mes que viene tengo otra de una señora que la llaman la Matajari Vasca, que también forma parte de la historia. Pero a esta no le hicieron nada. Esta fue ella la que lo hizo. Está así bien. Es que, para compensar una cosa con otra, el mal sabor que nos deja esta, pues traeré a la otra para ver todo. Porque incluso parece ser que colaboró con los nazis, que vendía oro, que traficaba, y al final la mataron. Lógico. Tampoco es que... Pero en fin, entre la gente que se movía, pues era un poco lógico que acabara así. Pero por lo menos, esta por lo menos...
supo defenderse.
Exactamente, y supo defenderse. Y nadie la metió en un manicomio.
Vamos a convencer a Amenábar de que haga la película, que seguro que él consigue las cartas.
Sí, seguro que sí. Seguro que él consigue las cartas.
Bueno, y eso es todo con Camille Claudel.
Eso es todo.
Nos vamos a un corte.
Muy bien.
Seguimos en Radio Clara, en Mujeres Libres, en la 104.4 de la FM. Si quieres hablar con nosotras, el teléfono es el 96-391-5721.
Bueno, creo que tenemos a nuestra invitada en línea. Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Isabel.
Hola, aquí estamos.
Te presento para la audiencia. Vamos a hablar con Isabel Pérez Ortega, secretaria de la Mujer del Comité Confederal de CGT. ¿Es así?
Sí.
Muy bien. Bueno, acá tengo a mi lado pegadita a Emilia.
Hola, Isabel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, Isabel, queríamos hablar un poco con vos acerca de la circulación de correos internos enviados dentro de listas fijas sin aparente responsabilidad de lo que la gente envía y reenvía. Uh-huh. Y no sé si querés poner algún ejemplo específico acerca de ello.
Bueno, pues no sé, supongo que te refieres un poco a lo que ha pasado estos días en uno de los correos, vamos, en una de las listas del sindicato.
Sí.
No sé, pero bueno, así más en general, pues sí, creo que la circulación de correos tiene que ser bastante responsable y ver lo que enviamos y lo que no. No sé.
¿Y qué implica para vos, Isabel, la responsabilidad de lo que se envía? La responsabilidad.
Sí, vamos a ver. La responsabilidad desde la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, bueno, desde la Secretaría de la Mujer y yo creo que desde cualquier secretaría y desde cualquier persona que pertenezca a cualquier colectivo, pues estamos trabajando con unos criterios de igualdad, de no machismo, ¿no? De, no sé, de respeto mutuo. Pues no podemos reenviar correos que, aunque nos parezcan graciosos, ¿no? O una broma a un determinado colectivo. Sabemos que a alguien van a ofender, ¿no? Y es muy fácil dar al clic del ratón y no saber exactamente quién va a ver eso, ¿no? Y tú te crees que estás haciendo una gracia. No sé, yo creo que es responsabilidad de todas y de todos, ¿no?
Voy a hacer una pequeña reflexión y a partir de ahí viene mi siguiente pregunta. Mucha gente cree que lo único que tiene que hacer es verificar la veracidad, o sea, que sea cierto o no el contenido del mensaje que ha recibido. Con lo cual, si le piden que lo reenvíe o se le ocurre reenviarlo, puede hacerlo tranquilamente. Esa es la reflexión. A partir de eso se me ocurre que no solamente estamos hablando, por lo que vos me decís hace un momento, de la veracidad del contenido, de lo cierto, de la verdad de lo que se está diciendo, sino de la forma como se está transmitiendo, de lo que se está dejando de decir, de lo que se dice explícitamente, que no siempre es implícito, o sea, de lo que se califica en ese correo y que la persona que lo recibe no tiene forma de verificarlo.
A mí es un tema que me preocupa mucho, porque bueno, antes de estar en la secretaría, pues yo en mi correo personal o al del sindicato, al de mi sección, pues sí, me llegaban correos que quieres pensar, ¿no?, que son verdad. Aunque la verdad es que te llegan algunos que dices, buah, esto es que no se lo traga nadie, ¿no? Pero bueno, pero claro, a ti te llega un correo que piensas que puede ser verdad y te molestas en comprobarlo. Yo es que pienso que la mayoría de las personas no lo hacemos. Entonces, luego ya depende mucho de a quién quieres dirigir ese correo o, bueno, pues ahí entra ya la responsabilidad, ¿no?, de cada cual, porque si sabes, si no te vas a molestar en comprobarlo, o la persona que te lo está reenviando apenas la conoces, ¿no?, o no sé, no sé, es que me parece, como te he dicho antes, tan fácil, ¿no?, reenviarlo sin saber, es verdad. Y a mí es un tema que últimamente, desde que estoy en la secretaría, que te llegan correos y correos, dices, pero ¿cómo lo vas a reenviar? Si es que no sabes, ¿no?
A mí me parece, Isabel, si me permite la reflexión, que, claro, que organizaciones como la nuestra, que son abiertas y que deben de seguir siéndola, permiten el que circule todo tipo de información y todo tipo de comunicados a lo largo de la red, que por un lado está bien, pero por otro exige de las personas que distribuyen el saber cuándo estás enviando una broma jocosa a un amigo, cuándo estás enviando un correo que pondrías entre comillas si quieres cerciorarte a una persona que tú sabes que lo va a tratar con seriedad, y cuando estás difundiendo o una información o un chiste o un vete a saber qué, cuya pues que eso, que entre dos personas que se conocen puede tener su entendimiento, pero que circular por toda la red hay que reflexionar muy mucho.
Sí.
Sobre primero los contenidos y luego, bueno, en los casos que a los que estáis aludiendo, hay principios que no se pueden saltar, es decir, estaba tanto a nivel de Secretaría de la Mujer, es decir, del tratamiento, estamos defendiendo como sindicato una serie de principios que creo que no son los principios que se defiende desde la Secretaría de la Mujer, sino desde todo el sindicato, o al menos eso es lo que se debería de hacer y lo que se ha de entender. Y a nivel de otros conceptos igual de importantes dentro de nuestra organización, no puedes enviar sin pesar y medir adecuadamente pues bromas, chistes, tomaduras de pelo, alusiones sexistas ni faltas de respeto de ningún tipo, porque de esa manera o estamos muy enfadados y manifestamos nuestro enfado, que da el caso, o nos hace mucha gracia y lo trasladamos a todo el mundo. Es decir, el hecho de que tengamos medios de comunicación tan fluidos y tan ágiles como pueden ser los correos o como puede ser Internet a todos los niveles, nos exige también el que la organización tenga, las personas que están dentro de la organización, no tanto como ella, tenga la capacidad de saber que tienen, que no sé, que eso, que una cosa es una broma, que en un momento dado puede estar ser permitida, y otra cosa es faltar al respeto a los demás y además hacerlo públicamente o ir en contra de los ideales de la organización.
Bueno, yo soy Jackie, ¿eh? Hola, Isabel.
Sí,
yo digamos que como yo recibo los correos más como usuaria, no reparto correos generalmente. En Internet hay un problema que es que todo llega a todas partes y es muy fácil, es lo que tú dices, le das a un botón y ya se reenvía a todas partes y parece muy sencillo. Estoy de acuerdo con Emilia, es una cuestión también de adecuación. El problema es que ya nos satura el spam, ¿vale? Tenemos todo un montón de mails que llegan claramente que lo que intentan hacer es un barrido y llegar al máximo número de personas y que no te interesan para nada. Pero claro, dentro de las organizaciones o dentro de un grupo, el tema de la adecuación es fundamental. Si no, lo que haces es que saturas de información inútil y acabas por inutilizar un sistema de comunicación que es muy bueno y muy rápido. Entonces, el tema de la adecuación, bueno, pues un chiste con más acierto o menos, más gracioso o más desgraciado, eso ya, sin entrar mucho en consideraciones, pues es más propio de hacerlo en un grupo de amigos, ¿vale? Cada uno, amigas y amigos, cada uno, digamos, con su nivel de sensibilidad o no, pero, digamos, metido en un entorno cerrado, con una comprensión interna de lo que pueda suceder ahí, que ni nos va ni nos viene. En grupos ya, como puede ser las secretarías, el sindicato, no sé, ONGs, me da igual, lo que sea, el tema de la adecuación es muy importante en la forma y en el contenido. Pero también, aparte de por que pueda significar una falta de respeto o no, una falta de sensibilidad o no, porque es una práctica que inutiliza la información que sí que es útil. O sea, si se empiezan a recibir correos que no vienen al caso, estropeas una herramienta que es súper útil.
Sí, bueno, efectivamente tenéis toda la razón del mundo. A ver, yo hablo de CGT porque es lo que, bueno, claro, bueno, así a nivel de listas, yo creo que están bastante moderadas, ¿no? O sea, está la lista de mujeres, está la lista de acción social, está la lista de memoria libertaria, y siempre hay una persona ahí que se encarga de filtrar, ¿no? Porque tiene que ser así, porque es que si no pasan casos, pues como el que ha pasado, que ha sido de lo más involuntario, ¿no? Porque ha sido una cosa que se ha colado y, pues lo que decía antes, por el hecho muchas veces... Bueno, a mí, por ejemplo, me costó verlo, porque el ordenador que estaba manejando cuando me lo reenviaron para cuando se coló y me llamaron y tal, yo no lo vi. O sea, tuve que pensar un par de veces y tal, porque en el ordenador que estaba, pues no lo cogió bien el programa en el que venía y eso, ¿no? Entonces yo me supongo que el compañero que lo reenvió involuntariamente le pasaría poco más o menos lo mismo.
Aclaremos que estamos hablando de un chiste machista, muy machista.
Sí, muy machista además, que dices, bueno, una broma, pues vale, claro, pues qué broma más graciosa, podría haber sido otra.
Yo quisiera decir algo porque no estoy muy de acuerdo con lo que han planteado mis compañeras, lo lamento, pero creo que tengo que decirlo. El tema es este, no estamos hablando de que mando un comentario o mando un chiste subido de tono, lo que sea. Este chiste tenía una connotación, porque un chiste machista, no me importa si es un chiste, el machismo, se ha dicho en broma o se ha dicho en serio, es atentatorio, o sea, atenta contra la condición femenina. Entonces, esto de que bajo el aspecto de broma, de chiste, bueno, queda que si está subido de tono, pero es que las bromas machistas no es que son un poco bromistas o mucho bromistas, no, son machistas, sea la cantidad de tema, lo que se use o dibujo, lo que sea, no importa cuánto se ponga.
De todas maneras, pienso que en este caso, no digo la imagen en sí, que era hiperofensiva, yo la he visto, me pareció muy molesta, pero en este caso en concreto yo ni siquiera creo que pasara eso. Porque el compañero en cuestión hacía una referencia clara a todos los funcionarios.
Sí.
O sea, no estaba hablando de ellas, estaba hablando de todos en general.
Es una cochinada igual.
Bueno, la imagen era hiperofensiva, pero yo no creo que él ni siquiera se lo plantease en esos términos.
Y quiero... Peor todavía si
bueno,
no se lo planteó.
Escuchadla a ella.
Perdón.
Quiero dejar claro que no iba dirigido, o sea, no se coló dentro de la lista de mujeres. Fue reenviado por otro compañero, no sé exactamente, pues a otra lista. Lo que pasa que una compañera lo vio y fue la que me dijo, oye, que han reenviado este correo y tal, pero no fue reenviado dentro de la lista de mujeres, no penséis eso tampoco.
No, pero fíjate vos, Isabel,
pero... Vamos, que no quiero disculpar, ¿eh?
No,
que...
no, no, pero es que ni siquiera se consideró que tuviera alguna connotación, bueno, era gracioso, nada más.
Sí.
Bueno, es terrible, porque no, bueno, ni siquiera que le dieron la connotación de lo que tenía. Ya. Mirá vos si tienen bajos los niveles de percepción.
Sí.
Todavía queda a todos los niveles, en esta organización y en casi todas. Tú antes estabas haciendo referencia a un hecho que pasó el otro día en la misma dirección. Como mujeres creo que todavía nos queda mucho camino por hacer para que tomen conciencia de que no es un tema nuestro, que es un tema de todos, y ahora ya sí, de todos son ellos también, y de nosotras, por supuesto, pero también de ellos, y que además que es un tema en el que hemos de estar reflexionando cada vez, porque es que el que haya actuaciones tan ofensivas, el gran problema no es el chiste, es la mala, es lo que generan, la imagen que se da y la idea de que se pueden permitir denigrar a las mujeres todavía. Porque eso es lo que conlleva, de una manera más o menos soslayada. Yo no puedo habérmelo planteado, estoy refiriéndome a la persona que lo ha enviado, pero lo que tú estás transmitiendo, en el fondo, es una denigración de una imagen de mujer, y como todas nos reímos de ella, pues seguimos denigrando a las mujeres. En el fondo, el gran problema no es la voluntad de la persona que la envía, sino el mensaje que traslada y la falta de sensibilidad que denota por todos aquellos que la reciben y que dicen no percibir nada, pues tampoco es para tanto, si esto no es, si es que también os ponéis enseguida. siguen faltando mucho camino por hacer.
Claro, y creo, no sé si coincidirás conmigo, Isabel, si no, corregime, por favor. Creo que si se hubiera hecho esto mismo, ese mismo chiste, broma o como se llame, respecto a un negro, un cojo, un pobre, un, no sé, un animal o lo que fuera, era ofensivo igual.
Sí, vamos, yo he enviado la circular, pues eso, para que sirva de reflexión a toda la organización y para que no siguiera corriendo, ¿no? Yo sé que el compañero que lo reenvió ha vuelto a reenviar a los correos que por favor que no lo mandaran y que, vamos, que no lo reenviaran, que él no lo había visto, él ha pedido disculpas y él, la persona que ha enviado ese correo, también se ha disculpado un poco entre comillas, pero se ha disculpado a través de la lista, nos ha llegado reenviado también. Y bueno, yo con mi circular lo que he pretendido es que no siga creciendo y que no siga, no sé si lo he hecho demasiado bien o demasiado mal, yo quiero pensar que lo he hecho bien, ¿no? Pero pues eso, que no siga creciendo y que sirva como reflexión, o sea, que el mismo compañero que lo ha reenviado como broma, pues lo que ha dicho creo que era Emilia, que es una ofensa a las mujeres porque está utilizando un cuerpo de mujer y sigue perpetuando esa ideología patriarcal, ¿no?, machista, de uso del cuerpo para lo que quiero, ¿no? Es que, jolines, y a la vez una ofensa a todos los funcionarios y las funcionarias, ¿no? Porque, vale, sí, qué graciosos, mírales, ¿no? Pues no, pues los funcionarios y las funcionarias también tienen sus problemas y mira qué gracia que les llegue a su correo de su ordenador, que espero que no, porque yo donde trabajo tenemos filtros para que no, pero bueno, me da igual. Que es una ofensa, jolines, mira lo que te van a regalar, qué gracia. No sé.
Bueno, no sé si quieres agregar algo más, Isabel, sino lo que vos planteabas al principio de todo esto. Cerramos el tema porque tampoco era nuestro objetivo, el del programa Mujeres Libres, seguir dándole más aire a esto, sí, la reflexión sobre todo lo que hemos hablado.
Nada, decir que, bueno, que desde esta secretaría y desde todas, que afortunadamente van saliendo más secretarías en las locales, pues que nada, seguimos ahí y sabemos que esto no está plenamente conseguido, pero poco a poco aquí estamos todas, ¿no? No pegándonos con los compañeros, pero haciéndoles ver y sensibilizarse con los temas de mujer, ¿no? Que sabemos que falta mucho, pero poco a poco también se va avanzando. Y eso, que hagamos un uso responsable del ordenador, ¿no? Y de internet y de las listas, que las listas son buenas porque son una forma de comunicación interna, cada una con su tema. A veces es muy difícil moderar, ¿no? Porque te llegan correos de compañeras, a mí en mi caso, ¿no?, que quieren compartir pues lo que les llega a ellas y muchas veces no tiene relación muy directa con tema mujer, pero ves que es interesante y unas veces lo mandas, otras veces no. Es un poco difícil también. Pero bueno, yo creo que desde la responsabilidad y entendiendo todas un poco, pues es una buena forma de comunicación, ¿no? Sobre todo a nivel estatal, porque si no es muy difícil que mantenernos un poco unidas.
Bueno, yo tomaría esta reflexión final tuya, el apelar a la responsabilidad de todos cuando ponemos el dedito. Sí.
Aprovechando, terminando ya el tema, sí que querría preguntar a Isabel, sé que va a haber un encuentro estatal de mujeres próximamente de CGT y que nos hiciera un resumencito muy pequeño sobre lo que qué días serán y los temas que se van a tratar.
Sí, pues qué bien, gracias, publicidad. Pues sí, vamos a celebrar el encuentro de formación en los días 19 y 20 de junio, sábado y domingo, en Madrid. Ay, perdón. Y nada, vamos a hablar de el tema planes de igualdad, a ver si somos capaces de consensuar un poco, porque bueno, todas más o menos sabemos que son obligatorios los planes de igualdad según la ley en empresas de más de 250 trabajadores, y como es algo tan nuevo, pues andamos todas un poco ahí perdidas. Y sí que se hizo un curso en diciembre pasado en Madrid, que es algo que hay ahí un poco pendiente porque hay que seguir dándole. Y nada, la idea es a ver si conseguimos por lo menos fijar unos criterios un poco unificados. Y luego hablar también de acoso laboral, sexual, moral. Me gustaría que saliera también algo para dentro del sindicato, no solo para las empresas. Pero bueno, esto tenemos que tener claro que los encuentros de mujeres son un grupo de trabajo y luego todo lo que sale de ahí tiene que aprobarse en sus respectivos ámbitos, ¿no? Pero como grupo de trabajo a mí me gustaría que eso trabajarlo, ¿no? Yo ya he enviado documentación y las compañeras cada una en su territorio pues se ponen de acuerdo y luego vienen con sus propuestas y nos ponemos en común. Y luego, aparte de eso, vamos a hablar de trabajadoras domésticas también, que es un colectivo que está, pues eso, por los suelos, el pobre, a ver qué podemos hacer también. Y como hace un año del Congreso, vamos a hablar un poco de prostitución, a ver qué hemos hecho en los respectivos territorios y cómo queremos enfocar el acuerdo que se alcanzó, teniendo en cuenta lo difícil que es, pero bueno, creemos que es un tema que hay que seguir hablando y debatiendo. Y luego pues los clásicos de los encuentros, que es el reparto del eje violeta, que nos repartimos cada mes para hacer un territorio.
Eje violeta y... es el artículo que aparece en el rojo y negro para toda la audiencia.
Sí, sí, el eje violeta es la página que tenemos las mujeres dentro del rojo y negro, que cada mes, pues, en estos encuentros que hacemos 3 al año, pues nos repartimos, cada mes lo hace un territorio o un grupo o se encarga una distinta. Y eso es. Nos da bien, pensamos que esta vez va a venir, porque el último que celebramos para el 8 de marzo, pues fue un poco escaso de chicas. A ver si se animan más, pero esta vez yo creo que van a venir unas cuantas más.
Bueno, y con esto nos despedimos y seguramente vamos a hablar después de este congreso, a ver qué nos contás. ¿Hola? ¿Hola?
¿Hola?
Con esto nos despedimos.
A ver, perdón, ¿me oyes bien?
¿Hola?
¿Sí?
Que después de esto nos despedimos y hablaremos después del congreso a ver qué nos podés contar de nuevo.
Ah, sí, sí, claro, sí, con mucho gusto. A ver, y yo haré un resumen luego, no el acta completo, pero sí un pequeño resumen que ponemos en el eje violeta de lo que hemos hablado y tal y cual. Pero bueno, claro, encantada de decirlo.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Isabel Pérez Ortega, secretaria de la Mujer del Comité Confederal de CGT. Chao. Buenas tardes.
Hasta luego. Sleep galleon tossed upon the cloudy seas.
of war, and the highwayman came riding, riding, riding. The highwayman came riding up to the yielding door. He had a French cocktail on his forehead, a bunch of lace at his chin, a coat of clay.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto, por si queréis hablar con nosotras, es el 96-391-5721.
Bueno, hemos cambiado totalmente de tópico, o sea, de tema. Y tenemos por aquí a nuestras dos invitadas. Conchita Sánchez, ¿qué tal, Conchita?
Hola, buenas tardes, Josefina.
El alma mater de la casona.
Aquí estamos.
Y Raquel Martín, ¿qué tal, Raquel?
Bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Psicoterapeuta Gestalt. Y vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de qué está haciendo la casona en este momento y vamos a hablar de lo que va a hacer Raquel Martín, que participa de las tertulias de los jueves, que se hacen los jueves en la casona, con algo que tiene que ver con la cineterapia. Vamos a hablar de todo eso. Primero, Conchita, contame qué están haciendo porque yo lo sé que estás enojadísima conmigo, sobre todo. Pero bueno, la buena voluntad creo que es lo que va por delante. Me llegan todos los programas de ustedes, pasamos muchas cosas en la radio, muchas de las actividades que me envías. Y por eso justamente las invitamos esta tarde. Contame qué tienen para este mes de junio.
Bueno, que conste que la mayoría de los asistentes son asiduas oyentes vuestras, ¿eh?
O sea que podés controlar con la lista en la mano todo lo que dijimos.
Pues más o menos sí, más o menos sí, ¿eh? Porque concretamente hoy tenía que haber venido a acompañarme Beatriz, que es una asidua tertuliana, con tertuliana desde hace casi 2 años, no se pierde un jueves, y claro, le hubiese hecho muchísima ilusión estar aquí, pero claro, incompatible, pues nada, estará escuchándonos. Entonces ella en su día ya presentó una de las tertulias, que fue la conciencia. Tanto nos gustó que dijimos, oye, habrá que repetir. Entonces, la conciencia 2 para el jueves, es decir, mañana, jueves día 3, se ha convertido en conciencia 2. Y si lo unes, pues ya que está tan en boga lo de mezclar letras y cifras, se convierte en conciencia 2. Y bueno, somos muy originales, ¿eh?
La verdad originales. Que sí, lo trabajaron, ¿eh?
No creas, porque tiene que ser muy rápido, muy espontáneo toda esta programación. Ten en cuenta que se hace el 15 del mes anterior, se programa el mes siguiente. Entonces, luego hablaremos de la programación y luego hablaremos de por qué Raquel está aquí. Porque casi todos, no todos los meses, pero siempre que podemos contamos con algún invitado externo que venga a apoyar estas tertulias, porque francamente, recuerdo que el fondo es filosófico-humanista, pero como hay tantísima confianza, luego se convierte en algo muy ameno y hasta a veces disparatado entre mujeres, si
una
no hay
charla
hombres,
de todo.
Desenfadada, como su nombre indica, no desenfrenada, desenfadada.
Que aquí está bueno.
Sí, es que entró un chico diciendo, aquí es la tertulia desenfrenada. Digo, oiga, no, todavía no. Eso vendrá dentro de un ratito, pero de momento desenfadada, que ya es mucho. Entonces hemos tenido al doctor Chelos como eminente psiquiatra, sexólogo y humanista. Hemos tenido el privilegio también de tener a Manuel Ramos, director y fundador del Instituto Gestalt de Valencia, que fue fantástica velada, de verdad, fue increíble. Qué don de la comunicación con los tiempos que corren, que la gente fuese positiva, que saliesen todos con las pilas puestas, que todos insistiendo en la pues con todos los problemas que tenemos, pero que aún los hacemos más grandes, porque como no le echemos un poquito de humor a esto, no nos va a poder.
Si aprovechamos, ya que la tenemos a Raquel Martín aquí, que es psicoterapeuta Gestalt, nos contás un poco para los oyentes qué es exactamente la Gestalt, porque yo desde Buenos Aires te lo puedo contar, pero no soy psicóloga, la psicóloga sos vos.
Bueno, pues para mí no es fácil explicar lo que es la Gestalt, porque es un tipo de terapia que es más vivencial, que para saber lo que es mejor vivirlo y experimentarlo que escuchar lo que es la Gestalt, que uno realmente se entera cuando vive algún trabajo hecho con este tipo de terapia. Y lo que puedo decir que es un tipo de terapia humanista, que se trabaja en el aquí y ahora, en el presente, más que estar viendo lo que pasó en el pasado, aunque se trabajan cosas del pasado, pero trayéndolo al momento presente, en lo que según lo que le está pasando al paciente en el presente. Y también es un tipo de terapia de responsabilizarse de uno mismo. El terapeuta gestáltico acompaña al paciente y lo guía a darse cuenta de lo que le pasa y a ver él su problema, a ver lo que le está pasando. No le dice, no interpreta, no le dice a ti lo que te pasa es esto, sino deja que el paciente lo va guiando hasta que él se da cuenta. Con eso usamos ejercicios, la técnica gestáltica, que en su mayor, o sea, una de las cosas que más se conocen de la técnica gestáltica y que más funciona es la silla vacía, como tú ya debes saber. Sí. Y bueno, dentro de la terapia gestalt se usan muchas, es muy ecléctica la terapia gestal, porque tiene del psicoanálisis, tiene del psicodrama, la bioenergética, el zen, teatro, se puede trabajar con muchas cosas, es una terapia muy creativa. Y nosotras también pues hablaremos de eso, porque el trabajo de cineterapia también es una cosa como muy creativa, ¿no?
Lo explicaste muy bien, a mí me gustaba que lo explicaras vos, que sos la que tiene que hacerlo, porque si bien la función de este programa, ni de ninguno de estas características, sea hablar de nada que esté relacionado con lo clínico o lo profesional, pero sí plantear un esbozo de con qué se puede encontrar la persona cuando enfrenta y aborda estos temas, que eso sí es importante. Yo te mencioné así un poco en chiste lo de, lo puedo explicar desde Buenos Aires, porque en Buenos Aires de psicología es, creo que es una de las conversaciones preferidas, sobre todo de los porteños. Pero bueno, sí. La Gestalt fue un movimiento muy importante en las décadas de los 60-70 en terapia, en psicoterapia. Y bueno, pero evidentemente es una elección, porque hay quien apunta más a lo conductual, o sea, sí, a otros tipos de terapia. O, y en esta era como una terapia más desenfadada. Quizás era, yo podría destacar como que no soy psicóloga.
Bueno, yo, como no sé absolutamente nada de ella, me he quedado boquiabierta y preguntándome qué sería lo de la silla vacía.
La silla vacía.
La silla vacía, explícalo vos, por favor.
Lo explico. La silla vacía es una técnica gestal que, por ejemplo, el paciente viene con un conflicto. Conflicto puede ser con él mismo, con una parte del mismo que no se, que no acepta, que no ve. Bueno, antes de trabajar la silla vacía tiene que empezar a verlo, ¿no? Pero o un conflicto puede ser con el padre, con la madre, con una persona. Entonces el terapeuta le dice al paciente que imagine que tiene delante a esa persona o a esa parte con la que tiene el conflicto, esa parte que todavía no tiene integrada, que no acepta, y empieza a darse un diálogo entre las dos partes, entre el paciente y esa parte. Entonces habla con la parte, le dice lo que tiene que decirle, qué le quieres decir. El terapeuta sabe cómo guiar, cómo llevarle a que vaya viendo. Entonces luego le hace que cambie de sitio y se ponte en esa parte, responde así. Esa es la silla vacía. Vale. Y se llega a un...
Porque el diálogo es con una silla vacía, en realidad.
Exactamente.
O sea, imaginariamente estás hablando con alguien, pero en realidad lo que tenés delante es una silla vacía.
Sí.
Ese es el qué y el por qué.
Pero puedo hacer un pequeño inciso, ¿eh? Sí. Confiemos en que el jueves día 10, que es cuando vendrán Raquel y, no hay que olvidar, Margarita y Amazares, hacer la tertulia sobre esto, no quede ni siquiera en esa silla vacía, ¿eh? Porque no se trata de eso,
No
se trata de eso en este caso, ¿eh? Le han dado por título Deposite su Frankenstein, gracias. Entonces es una cosita como una especie, creo yo que será, según Margarita y yo hablamos, de muestreo de lo que se puede hacer, de una especie de representación un poco teatralizada, con máscaras y algo más. Y lo dejamos ahí, porque la idea es que vengáis a participar y luego, pues si hay gente que esté interesada, como siempre, por otras alternativas, por otras... Pero nosotros no utilizamos ninguna terapia, que conste.
No hay que confundir...
Que la casona lo que hace son todos los jueves una tertulia desenfadada sobre temas absolutamente muy abiertos, muy genéricos, como habréis visto los títulos del mes pasado y de este mes, en el que todo el mundo puede participar, en la que no se pretende ni muchísimo menos utilizar ninguna terapia del mundo, ¿eh?
No, desde ya que no. O sea, lo íbamos a decir después,
vale.
Que no es una terapia de grupo,
no,
porque tampoco la Gestalt da para eso, pero que estos principios son los que va a aplicar las personas que van a manejar este grupo, que van a moverse en medio de esto, se van a mover en torno a estas pautas, nada más. O sea, se podían mover, por ejemplo, con una psicología... con una psicología umbanda o con una psicología voyerista, o sea, de mirar, contemplar y nada más, o con tantas cosas que, pero no, se van a mover en torno a la Gestalt.
Correcto.
Que me parece interesante saberlo, porque de repente, a ver, que a mí me ha pasado, me han invitado a un sitio y digo, ¿esto qué es? Porque no me había ni explicado siquiera lo que... ¿A qué me iba a acercar? Y no me gustó nada la metodología que estaban usando para manejar el grupo. Entonces, realmente, si a mí me pasa, pienso que le puede pasar a cualquiera, que llegues a un sitio y digas, si yo hubiera sabido en torno a qué o con qué cosas se iban a manejar, no vengo. Entonces me parece importante,
está claro,
si bien quedan los pequeños misterios de la actividad, que además es una actividad fundamentalmente lúdica. Entonces, o sea, no estamos hablando de psicoterapia en el sentido estricto del término.
¿Sí? ¿Puedo decir una cosa?
Sí, cómo no.
Yo te me has preguntado qué era la Gestal, y yo te explico lo que es la Gestal, pero la charla que vamos a dar no va a ser como yo digo, como lo que es la Gestal, cómo se trabaja en Gestal, más va a ser una charla taller, como ha dicho ella, va a ser un poquito teatral, le vamos a dar un toque de humor. Y que vamos a mostrar un poquito el trabajo que hacemos,
claro.
Pero vamos, que aparte es la terapia gestal. Como...
¿De qué se trata esto? Hablamos de cineterapia, Conchita.
Ah, eso sí que no puedo yo no informarte, porque esa es la sorpresa.
Ah, eso es precisamente
de
la sorpresa.
De hecho, yo no, claro, bien. Yo no conozco el tema tampoco. Entonces eso es lo que manejan Raquel y Margarita, y bueno, de lo que darán una pincelada de lo que ellas hacen de forma absolutamente también independiente, sí. Sus talleres, sus cosas. Digamos que lo que ellas vienen a hacer es presentar como invitadas a las tertulias que hace la casona, como una aportación externa de lo que ellas hacen en otros sitios, que también podrían colaborar con la casona a nivel de otras tertulias o otras actividades si se tercia. Pero yo insisto en que lo que sí se mantiene es la constancia desde hace 2 años y medio de todas estas tertulias, jueves a jueves, y que bueno, que esto es independiente. Y es puntual que venga alguien de fuera a exponernos, o bien una terapia alternativa, o bien algo, pero que siempre se ciñen a lo que es nuestra programación. Es decir, ellos se adaptan a lo que pueda ser la tertulia y la charla, para hacerla pues un poquito más amena, y a la vez dar pues unas aperturas también de mira a lo que hay ahí fuera, como alternativas, como terapias y como demás. Nosotros en sí... no somos terapeutas nadie, de hecho no lo voy a decir porque va a quedar mal pero es decir, las tertulias que se hacen sin un experto que domine la materia, evidentemente quien da la tertulia, que solemos ser entre todos, se prepara un poquito, pero a nivel de introducción, de provocación, y es muy participativo. Entonces no hace falta que haya un profesional de especialista en la materia para que estas tertulias sean absolutamente amenas, abiertas, porque lo que la gente viene es a comunicar, a hablar.
¿Qué tienen previsto para los otros jueves de junio? Hablábamos siempre del mes de junio y así después
ya
hablamos.
Sí, porque ya hemos pasado mayo, que fue interesantísimo. Sí. Entonces mañana ya empezamos con la conciencia 2, que se ha convertido en conciencia 2. El jueves día 10, intervención de las compañeras ya mencionadas en Deposite su Frankenstein. Gracias. El jueves 17, ¿qué es la felicidad?
¿Qué ahí, tema?
Precioso, precioso. Sí. Precioso.
Hay que ponerle interrogantes y signos de admiración.
Pues fíjate, ahí dudé. Porque ¿qué es la felicidad? Bueno, pues cada uno, para cada uno va a ser una cosa, ¿verdad? Yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo.
Bueno, a ver, ¿qué
cuéntanoslo? Cuéntanoslo.
Clarísimo, clarísimo. Pues es adaptarse con lo que uno tiene. Porque no es más feliz quien más tiene y quien más quiere, sino quien menos necesita.
Adaptarse y saborearlo,
sí.
Porque se nos olvida saborearlo esperando otras cosas, ¿verdad?
Sí. Entonces hay una especie de conformarse y disfrutar de eso, de decir, es poquito, pero qué bueno está, es con esto puedo sobrevivir, puedo subsistir, estoy, pues voy a disfrutarlo mejor.
Oh, pero te tenés que plantear muchas preguntas para llegar a esa respuesta.
Ya lo creo.
Además, yo no estoy de acuerdo, o sea, que imagínate.
No,
estoy de acuerdo en una parte. Es verdad que hay que saborear las cosas que tienes alrededor buenas, que siempre tienes y son muchas. Entonces hay que saber, la gente que siempre echa de menos lo que tenía, pero nunca disfruta de lo que tiene, me parece una rayada, no lo entiendo. pero yo pienso que hay que desear la felicidad perfecta, o sea, no solo la que tienes, sino la que no tienes también, sin dejar de disfrutar.
Que estamos todo lo que podamos.
Vamos a ver, una cosa es no saber disfrutar de lo que tienes. A mí eso me parece ser un poco mendruguín. Si tienes algo bueno, disfrútalo, que para eso lo tienes, ¿vale? Pero conformar, o sea, es que en tu punto de vista veo un punto del...
No es conformismo.
Que a mí
no es conformismo.
Yo no te lo he entendido así.
Es verdad que no, luchadora como yo soy una inconformista.
De una manera u otra están planteando todas el lema del mayo francés.
Sí.
Desear lo imposible.
Sí.
A ver, sí. Lo están planteando todas, no lo dicen, pero todas vamos por ahí.
Desear lo imposible.
Sí, fue el lema del mayo francés, de toda la revolución que significó el mayo de 1968, que empieza en Francia, pero bueno, sigue por todo el mundo.
De todas formas, es que, claro, igual ha sido un poquito imprudente por mi parte lanzarme así, porque es mucho
está bien.
Quiero decir, eso es una pequeña provocación también para eso, precisamente, lo que ha ocurrido, que enseguida me dijo, pues no, porque yo quiero más. No, sí, se pueden tener expectativas y muchas más cosas, que ellas hablarán, venir el día 10, el día 17 ese.
¿Y vos qué pensás de todo esto, Raquel?
Yo quiero dar mi opinión de
estamos esperando
de lo que para mí es la felicidad.
Sí.
Para mí la felicidad, lo que ha dicho Conchita, estoy un poco de acuerdo con eso, pero pienso, tengo mi opinión, es más así, digo, a lo mejor mi opinión es un poco terapéutica. Yo pienso que la felicidad es uno querer lo que uno es, aceptarse a uno mismo y estar a gusto con lo que uno es.
Y cuesta esa.
Bueno, mucho trabajo.
Es
la primera cosa que tenemos, ¿no? Nosotros mismos.
Exactamente.
Sí, pero vos sabés que, por ejemplo, brevemente introduzco esto. Yo tengo hace 17 años esclerosis múltiple, con lo cual mi vida pegó un giro de 180 grados. No digo de 360, porque el otro día me dijeron eso y digo, perdón, que si giro 360 grados llego al mismo sitio. Y me decían, me miraban así con cara de asombrados. No, de 180, que me voy al otro extremo. Uh-huh. Y me encontré con un montón de gente que, para bien y para mal, nunca me hubiera encontrado. Y de repente esto de estar todo el tiempo adecuándote, pensando y aceptando, porque tenés que aceptarlo, situaciones absolutamente nuevas, no solamente a nivel físico, sino hipótesis, si se te mueve un poquito la cabeza, que a todos se nos mueve, las neuronas. Tenés que aceptar lo que te pasa, tenés que aceptar lo que sucede, porque si no, ¿cómo lo manejás? Si no te lo apropias, apropiarlo quiere decir, no solo a mi entender, estoy hablando desde mi punto de vista. Apropiarse para mí quiere decir no solamente poseerlos, sino poseerlo para ver qué hago con eso. Si no me lo apropio, o sea, apropiarlo quiere decir agarrarlo con mis manos, tenerlo, ver qué hago con eso para aceptarlo o desecharlo, porque por ahí no me sirve. Pero es que esto en determinadas situaciones es permanente, y en la esclerosis múltiple es permanente. Sí. Y hay muchas otras situaciones de vida en que se hace permanente esto. O sea, todos los días tenés que estar viendo con qué te quedas y qué desechás, con qué te quedas, y ponen una situación tanto el intelecto como el ser emocional, como las adecuaciones, y la psicología una persona la pone todo el tiempo en constante cuestionamiento, y el que piensa que no es así tiene otro problema, además del que ya tenía. Tiene otro problema, que no se da cuenta que esto cambia todo el tiempo, que también me han dicho por ahí, tienen razón, y termino con esto, que de repente la vida de cualquier persona también es un cambio permanente. Sí, pero no es tan permanente, porque me permití aclarar esto de la esclerosis múltiple, porque yo habitualmente no hablo de esto, porque me di cuenta, es un cambio y una adecuación que no es la que habitualmente tenemos.
Sí.
Ojo. que se produce, o sea, se te produce desde fuera, independientemente de cómo vos pienses, vivas, actúes, decidas o no decidas. Y si no decidís, peor, ahí sí te lleva al vendaval. Y ese...
Sí, es como un estar continuamente readaptándote sí. a tu
y
condición
el ser
en este
hasta
momento.
Dónde, hasta dónde estamos, no solo preparados, yo no me plantearía preparados solamente, sino dispuestos también. Y tenemos la fortaleza suficiente como para estar todo el tiempo adaptando y adecuando y pensando cosas. Pero todo el tiempo quiero decir todos los días, todo el día, ¿eh? O sea, es como, tomo el término ese de Conchita que me encanta, es muy provocador, pero a veces más que provocador es arremetedor,
es un
abrasador, que te obliga, te pone contra la pared y bueno, o decidís o no decidís, más no hay.
En resumidas cuentas, has de pasarte el tiempo reaceptándote.
Sí,
Ese re tiene mucho poder, ¿eh?
A ver, ¿qué dice la Gestalt?
No, yo no, de la Gestalt no sé lo que dice el re, pero he leído algún libro que el re es una tiene mucha fuerza, el re. Es como viene de algo, de lo alto.
Pero vos sabés que perdón que me haya ido, creo que forma parte de todo esto que estamos diciendo. Así que no es irse mucho de tema. ¿Qué quiere decir esto del re? ¿Qué implica?
Yo no lo sé explicar muy bien. Yo he leído que el recuperar, readaptar, recordar,
es rehacer.
Rehacer. Es una sílaba, bueno, es una. Sí,
es
re,
una,
que tiene. Que es.
Es un prefijo.
Que trae fuerza, que trae. Es algo como ¿qué? Divino. No sé cómo explicarlo muy bien. Yo
lo
no...
voy a pensar.
Sí, pues...
Y nos reubicamos en la casona.
Vale.
Que es recordar. Y recordar es volver a pasar por el corazón.
Sí.
Entonces eso volvemos es. A pasar por el corazón.
¿Viste que tenía
y
que ver?
Recordamos la casona. Todo, 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 todo nos conduce al mismo sitio.
Eso, a la casona. Allá vamos.
De hecho, bueno, te perdiste una gran tertulia donde sí que asistieron personas con una brusquedad tremenda, un cambio en su vida total, todas sin silla de ruedas y sin posibilidad ya de recuperación. Daño cerebral sobrevenido, se llama... y que participaron activamente en lo que era una de las tertulias, que fue apasionante, que era sino destino, azar o no recuerdo más. Y bueno, hubieses disfrutado, porque a ver esas personas, cómo encajan que les pase eso. Okay. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. A ver qué hacen con eso, ¿eh? Cómo lo asumen y cómo lo viven. Pero bueno.
Bueno, ¿y cómo siguen los jueves de la casa?
Bueno, vamos a hablar de algo un poquito más alegre. ¿Os parece que,
no,
esto, que viene?
No es triste.
Ay,
yo no creo que sea triste.
Vamos de la felicidad.
No es triste, pero es duro. Es duro. Es duro, porque una cosa es la felicidad y otra cosa, pues a mí me sigue también violentando mucho las injusticias y todo esto, y eso sí que lo llevo un poquito mal, o sea, pese a tener que hacer con lo que uno tiene, sigo pensando que hay cosas que no deberían, y bueno, en esas estamos, pero bueno, con lo que hay es con lo que tenemos que hacer. Entonces nos pasamos a la noche de San Juan, sí, miércoles 23, el año pasado fue una preciosidad, qué bonita velada entre amigos. Encendimos la chimenea con el calor que hacía, por Dios.
Claro, porque acá San Juan yo iba a decir, pero si es invierno, me venció el inconsciente.
Es el comienzo del verano.
Perdón, que allá el 24 de junio nos estamos helando.
Claro.
En otros sitios.
Y bueno, pues tenemos como siempre la queimada, la lluvia de sardinas a la brasa, y si quieren pasar un bonito momento, pues eso, que me digas cómo ver las águilas, pues veremos a ver qué nos depara. Y el último jueves del mes 24, pues retomamos un poquito esa noche para hablar de la magia que hay en ti.
Entonces es un título muy mágico también y bueno, muy muy acorde con
aprovechando con el que momento. Nos visitaron las meigas el día anterior, ¿no?
Claro, claro, sí. Por si queda algún rescoldo, que de hecho he recibido una cosa preciosa, preciosa de una señora de 45 años uruguaya. Os leo un poquitito, sí. Muy cortito, ¿puedo?
A ver,
¿puedo? Por supuesto. Se dirige, evidentemente, a las féminas, valientes y libres. Valientes, reidoras y con labia. Capaces de pasar horas enteras escuchando, muriéndose de risa, consolando. Arquitectas de sueños, hacedoras de planes, ingenieras de la cocina, cantautoras de canciones de cuna. Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor de un fuego, nacen fuerzas, crecen magias, arden brasas que gozan, festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, desunen, entierran, dan vida, rezongan, se conduelen. Y este fuego puede ser la mesa de un bar, la casona, ¿por qué no? Pues así os esperamos a todas. Es mucho más largo, es y creo que sí, que sigue.
¿Cómo llegó esto en Uruguay a ponerse en contacto con ustedes?
Pues es muy bonito lo que está ocurriendo, porque a través de todas las contertulianas, cada vez que hay un tema, pues contactamos con un montón de cosas que aparecen interesantísimas, pues hasta contactos muy próximos a Jorge Bucay, a cosas que pequeños milagritos que aterrizan esta aportación también es espontánea.
Bucay es argentino.
Sí, sí. Y la señora esta uruguaya es a través también de unas colaboradoras asiduas también, que tenemos un lado también muy muy
internacional,
muy internacional, absolutamente. Sí, pero es gente que está viniendo, desplazarse, desplazan de alrededores. Pero el origen es gente que se ha movido mucho por el mundo, ¿eh? Sí. Gente que ha estado muchos años en California, gente con muchas vivencias, y claro, eso siempre es... pues como más conocimientos y más experiencias a nivel de que nos cuentan cosas muy interesantes.
Muy bien. Bueno, vamos a ir a un corte chiquitín porque ya llevamos mucho rato y venimos enseguida. May it be an evening star. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home.
Morning air.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto es el 96-391-5721.
Sí, y creo que tenemos un llamado por ahí. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mire, soy Alicia.
Mucho gusto.
Igualmente. Quería comentar, si es posible,
sí.
Sobre la palabra re, que habéis comentado, un poquito para fijarla un poco más, porque es que es, a mí me parece tan bonita, que aunque tiene también una parte, también tiene su parte negativa, pero que es un elemento de origen latino, y aparece como prefijo, como todos sabemos, en voces compuestas y expresa fundamentalmente repetición, intensificación, ponderación, que yo creo que es lo que vosotras estabais comentando.
Por lo menos intentábamos.
¿Verdad? Y entonces, pues había elegido unas palabras que llevan re, y las digo rápidamente porque son, está bien como reacompañar, reacostumbrar, readmitir, reafirmar, que era un poco dentro de lo que estabais comentando, reavivar, rebueno, recontento, reconsiderar, reconfortar, que también entra dentro de lo que estabais comentando cuando uno padece alguna situación difícil y la otra persona pues le ayuda reconfortándola, que me parece algo precioso. Otra cosa que hacemos mucho nosotras es releer y repensar, repulir y ya por último revencer. Esas poquitas he elegido de una serie larguísima de palabras que hay con el antecedente re. Y nada más era eso. También tenía un poquito la explicación de lo que es la Gestalt, pero tampoco quiero intervenir demasiado rato porque lo que estáis comentando es muy interesante y lo estoy oyendo con mucha atención, como siempre, que os oigo a todas vosotras.
Muchísimas gracias, Alicia, y en el más puro estilo porteño le digo que está re bueno todo lo que dijo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradecida.
Gracias.
Muchas gracias y gracias por el programa.
Que no, gracias a usted por estar ahí.
Es muy positivo y muy enriquecedor. Gracias a todas.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Bueno. Habrá que invitar a Alicia a que venga a la casona, por favor.
Ahora vamos a dar la dirección que siempre la damos y vamos a invitarla y vamos a tratar de ir. Pero no decimos nada, porque no van a prender fuego.
No, porque
no estamos en el aire.
Sí, por supuesto. Por eso tenemos tanto cuidado con lo que no decimos. Bueno, y nos queda muy, muy poquitito. Alicia y Raquel, a ver, aparte
Alicia,
es igual.
Alicia
está pendiente. Lo que me pasa es que me quedé enganchada con ella. Conchita y Raquel, aparte es iguales, tratemos de terminar. Nos quedan 5 minutitos.
Bueno, recordar la dirección de la casona donde os esperamos a todos, Alicia incluido, por favor, ven a vernos. Estamos en la calle Greses, número 4 de Benimaclet. Benimaclet es Valencia, ¿eh? Muy bien comunicados y tampoco hay problema de aparcamiento.
¿Y es los jueves a qué hora?
Todos los jueves a las 8.
Bueno, ¿y este específicamente dónde va a estar Raquel? ¿Con quién más?
Con Margarita Llamazares.
Raquel Martín y Margarita Llamazares, ¿el jueves?
El jueves 10.
La semana que viene.
Sí, a las... ¿A qué hora?
A las 8,
sí. A las 8.
A las 8
en la casona estamos. Bueno.
Con un título tan sugerente como Deposite su Frankenstein, gracias.
Sí.
¿Qué hay detrás de ese Frankenstein? Porque es una figura así un poco...
Pues voy a decir unas cositas
muy
cortitas.
Sí.
El Frankenstein tiene que ver con nosotros también, con algo nuestro. Y es Deposite su Frankenstein para verlo y ver qué nos está mostrando y qué podemos aprender de él. Y bueno, y de eso va un poquito también el trabajo de cineterapia y teatro, a través de personajes, ver qué nos dice de nosotros mismos y aprender de estos personajes, que son muy ricos, que nos traen cosas muy ricas que aprender.
Conchita.
Sí, de hecho, bueno, hemos tocado muchos temas como la sombra hasta el lado oscuro del ser humano. Hemos llegado a tocar siempre con temas muy abiertos, ¿eh?, y muy positivos, es decir, siempre viendo la luz, la luz. Pero que sí, que todo eso, pues hay, como diremos el jueves, este jueves que es mañana, tomar conciencia de lo bueno, de lo malo, de lo que somos, y sobre todo para mejorar, para aprender, para crecer, para ser más buenos, que todos podemos hacerlo mejor. Y entre todos yo creo que sí.
Bueno, que sí. Entonces lo recordamos, la casona, la calle Grises, número 4 de Benimaclet. Sí. Y los invitamos, y nosotras vamos a tratar, prometemos, lo reprometemos. Bueno, muchísimas gracias, Conchita Sánchez, Raquel Martín.
Gracias a ti.
Si quieren, quédense por acá. Nos quedan 10 minutitos de programa, ya venimos.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 del FM. Creo que ya no tenemos mucho tiempo para llamadas, así que ya no digo ni el teléfono.
Emilia.
Vale. Bueno, pues hoy, como ha estado todo como muy variado, el libro que traemos también es muy variado y no está muy relacionado con los temas, pero creo que es un libro muy interesante que ya lleva 2 meses esperando y que aconsejo sobremanera. El nombre es Mil Soles Espléndidos. El autor es Khaled Hosseini y todo el mundo conoce el primer libro suyo, que es Cometas en el aire, por situar. Es el segundo libro y trata temas de mujer, aunque sea un hombre, creo que de una manera increíble. Os cuento un poquito de qué va el argumento, muy por encima. Está, igual que Cometas en el aire, ubicado en Afganistán, y habla de dos mujeres que tienen un encuentro, bueno, un encuentro, tienen, por razones de la guerra, tienen que convivir, aunque vienen de ambientes completamente distintos. Es, creo que, una representación de lo que es la situación de la mujer afgana, vista por una persona que es afgana, aunque vive en Estados Unidos, y sobre todo este libro está escrito después de haber visitado Afganistán, después de, entre comillas, ellos dicen la liberación, pero de liberación tiene poco, después de que fuera bombardeada y masacrada por Naciones Unidas, pero lo cierto es que los talibanes, que son los que más les sometían a ellas, se retiraron un poco y les dejaron un momento de luz, ¿no? Entonces este libro termina precisamente en ese momento y refleja muy bien, para mí, dos situaciones, la de cada una de las mujeres. Uno, el ámbito patriarcal en el que se desenvolvían algunas mujeres durante prácticamente toda su vida en situaciones de sometimiento a los varones en los ámbitos rurales, donde había oligarquías familiares. Te habla de lo que significa un harén o lo que significa la pelea entre mujeres por repartirse a los hombres, o sea, en un ambiente también muy muy árabe, aquello de que las parece que está muy aceptamos con mucha facilidad los harenes. Parece que todo lo que sea nuestra cultura, somos más críticos con el machismo dentro de nuestra cultura que con otras, por las que parece que tenemos que ser siempre más respetuosos. Yo no entiendo por qué, nunca lo he entendido, o más respetuosas. Una de las mujeres viene de este origen y la otra, más joven, refleja muy bien la evolución del Afganistán desde la ocupación rusa hasta la liberación de los talibanes, insisto, entre comillas, pero es la situación. Tienen que convivir, y te va contando durante todo a lo largo de la novela el sometimiento cada vez mayor desde eso, en la época en la que están los rusos, que ya está bastante contenido, pero bueno, hay una igualdad entre mujeres y el descubrimiento de que poco a poco se van imponiendo no solo la cultura que ya tenían, sino la radicalización a través de los pastunes que aparecen por allí, se refuerzan y se alimentan, ¿no? Y el deterioro en la situación de la mujer a lo largo de todo este tiempo. A mí me parece un libro escrito con una delicadeza y un cariño tremendo. Un homenaje a las mujeres que están padeciendo, porque continúan padeciendo, un brutal represión y un sometimiento fuera de toda imagen para nosotros, para una sociedad como la occidental, en la que es que creo que somos incapaces de percibir lo que es capaz de soportar un cuerpo humano en determinadas situaciones. Y te lo refleja muy bien. Es duro, pero no es, no sé cómo decirlo, es lo suficientemente claro y objetivo como para ser soportable, y es un canto a la esperanza, es un canto al amor que pueden las mujeres transmitir, y que a través de él puede salir la vida, puede salir cantidad de cosas positivas a pesar de estar en situaciones tan duras como están en este momento, o han estado hasta hace muy poco. Yo creo que continúan estando, aunque ahora parece que ya no, como están los amigos de los occidentales por allí, pues ya no es ninguna noticia en el que las mujeres continúen estando sometidas, martirizadas y aplastadas, porque el burka es un símbolo. Detrás del burka hay muchísimo, muchísimo más.
Repetimos el título y el autor.
El título son Mil soles espléndidos, el autor es Khaled Hosseini y la editorial es Salamandra, para bien, quien tenga interés en pillarlo.
Bien, nosotras terminamos por hoy, y lo último que vamos a decir, apoyamos totalmente las manifestaciones y la protesta que están llevando adelante nuestros compañeros por el asesinato de los compañeros del convoy de Free Gaza. Hoy tenían que haber estado aquí otros compañeros de CEAR, no pudieron estar lamentablemente, pero queremos dejar sentado que estamos apoyando totalmente todo lo que ha sucedido, todas las protestas y todo el rechazo que se ha dado contra el gobierno israelí y contra esta barbaridad que han llevado adelante, atacando a los compañeros en aguas internacionales, y aunque hubiera sido en aguas territoriales era igual, porque era un convoy de personas civiles que iban en un convoy de ayuda humanitaria. Así que con esto nos despedimos.
Yo quiero añadir a ello que es vergonzoso lo que ha ocurrido, pero tanto es más el que la comunidad internacional continúe pasteleando y sin decir realmente lo que ocurre.
Exactamente. Así que bueno, con esto dejamos sentada nuestra posición y creo que nos vamos. Nos vamos. Bien, entonces hasta el primer miércoles del mes de julio y nosotras hasta la semana que viene en Acción Directa. Chau.
Adiós.